Las deportaciones de refugiados hacia Turquía han comenzado. La Unión Europea iniciaba el pasado lunes la devolución de 202 personas desde Grecia, tras el acuerdo firmado el pasado 20 de marzo. La alianza entre Turquía y la Unión Europea establece el sistema uno por uno, un refugiado realojado por otro reasentado. Es decir, la devolución de todos los refugiados y migrantes llegados a las islas griegas a cambio de realojar en territorio europeo al mismo número de deportados, hasta alcanzar un máximo de 72.000 personas. Esto es real. Este pacto plantea el tráfico de personas, un trato denigrante y humillante, alejado de la protección de los derechos humanos. Un acuerdo que trata a los refugiados como si fuesen pura mercancía, en un sistema de trueque característico de la Edad Media. Hay que tener la cabeza muy fría para decidir a quién acoger y a quién expulsar, y en base a qué hacerlo. Los requisitos para tomar esta decisión no están claros. El Ministerio del Interior alemán asegura que deben ceñirse a una serie de características que favorezcan su integración futura en la sociedad del país de destino. Mientras tanto, a la llegada de los refugiados al puerto turco, varios operarios europeos desplegaban una lona para ocultar la imagen de cientos de personas hacinadas en la cubierta del barco. Una lona para ocultar las vergüenzas del progreso europeo.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es martes 5 de abril. En cuanto al tiempo, tendremos cielos nubosos con precipitaciones intermitentes. Las temperaturas mínimas serán de 11 grados y alcanzaremos una máxima de 17 grados. Son las 9 y 31 minutos de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias de la universidad. La empresa Gimten de Alicante recibe a un grupo de estudiantes de la UMH, Tania Soto.
Un grupo de estudiantes del Máster Universitario de Ingeniería Industrial de la Universidad Miguel Hernández ha visitado las instalaciones de la empresa Gimten en Alicante. La visita se enmarca dentro de las actividades de la asignatura Tecnología de Fabricación e Ingeniería del Transporte que imparte el profesor de la UMH, Abel Navarro Arcas. Los estudiantes de la UMH, guiados por el director técnico de Gimten, Alejandro Perales, y por el responsable de Innovación y Mejora Continua en Desarrollo de Productos de la empresa, Iván Varela, han conocido el proceso de fabricación desde la recepción de materias primas hasta la parte de expediciones.
Las empresas 3D Filaments y EGN Ticare se incorporan al parque científico. María Segura.
El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor Ciruana, ha firmado la participación de un 5% en dos empresas especializadas en innovación. 3D Filaments está especializada en la fabricación y el desarrollo de materiales innovadores para la impresión impulsada por la NAU de la Innovación. Por otra parte, la empresa de eGenetical Spain está centrada en la investigación y asesoramiento sobre genética humana. Tras la firma, ambas empresas pasan ya a formar parte de la red empresarial del Parque Científico de la UMH.
Pasamos ahora al panorama nacional. El PSOE primará la agenda social en las negociaciones.
El PSOE afronta las negociaciones con Podemos y Ciudadanos con la predisposición de acercarse a las tesis del partido de Pablo Iglesias en cuestiones como el salario mínimo interprofesional. La pretensión del equipo negociador socialista es acentuar las similitudes en la agenda social bajo la premisa de contener el gasto público y más tras el desvío de 10.000 millones en el déficit de 2015. Además, hay que reseñar que el PSOE afrontó las elecciones del 20D advirtiendo de las dificultades de elevar el salario mínimo a los niveles defendidos por Podemos.
Ciudadanos y Podemos no se comunican para concretar su reunión.
Ciudadanos y Podemos no se hablan. La incomunicación e ignorancia mutua llega a tal punto que esta semana está prevista una reunión a tres: PSOE, Ciudadanos, Podemos, y son los socialistas los que están actuando de intermediarios, hablando con unos y otros para cerrar hora y fecha. Y es que parece una reunión abocada al fracaso desde antes de empezar. No va a haber un acuerdo programático con Podemos, ha zanjado José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos.
Cambiamos ahora al panorama internacional. La Unión Europea comienza a deportar a los refugiados y migrantes a Turquía.
La Unión Europea ha iniciado durante la madrugada de ayer el proceso de devolución, según el acuerdo de los Estados miembros. El país euroasiático ha sido considerado país seguro, a pesar de las denuncias sobre el trato dispensado por Ankara a migrantes y refugiados. Frontex asegura además que ninguno de los expulsados hoy había pedido asilo. Las primeras deportaciones se han llevado a cabo con el envío de los tres primeros ferries con 202 personas a bordo desde las islas de Lesbos y Quíos a la localidad de Dikili, en el oeste de Turquía.
Y además Alemania recibe a los primeros sirios reasentados desde Turquía.
Casi al mismo tiempo que Europa comenzaba a expulsar migrantes de Grecia, Alemania recibía a los primeros solicitantes de asilo llegados directamente de Turquía. Los 32 sirios que han evitado un viaje peligroso por los Balcanes son los primeros beneficiarios del pacto firmado el 18 de marzo por la Unión Europea y Turquía. Este mecanismo de intercambio, un admitido por cada expulsado, ha sido criticado por organizaciones de defensa de los refugiados y que presenta además dudas sobre su legalidad y sus posibilidades de éxito.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la universidad tiene campus. En Elche,
el ayuntamiento se suma a una campaña solidaria y de ayuda al pueblo sirio.
Estudiantes daneses y españoles de fisioterapia comparten un día de prácticas en hospitales de la provincia.
En San Joan d'Alacant,
Sanitat nombra al doctor Gabriel Vázquez como nuevo jefe del servicio oncológico de radioterápica, de San Joan.
En Orihuela,
Pedanías mejora la accesibilidad de Desamparados, La Murada y La Matanza.
Y en Altea,
el Consejo Local de Urbanismo se reúne por segunda vez.
Pues hasta aquí el repaso a las noticias de hoy. Gracias María, gracias Tania. Y nosotros vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traen las portadas de hoy?
Pues hoy vamos a empezar por los medios digitales. Vamos a ir en transición de temas hasta llegar al punto álgido de esta mañana de portadas, que son los papeles de Panamá y que tanto se ha oído este fin de semana. Vamos a empezar con el diario.es, que nos traía una exclusiva esta mañana que titulaba «El gobierno contrata de asesor en Brasil al comisario acusado de matar a su mujer». Recordamos que el cargo de consejero asesor le permite tener esa inmunidad y que si tiene que ser juzgado va a ser juzgado en Brasil, pero si tiene que ser encarcelado va a ser encarcelado aquí en España.
Pues este es el problema de la inmunidad con la que gozan algunos cargos públicos, como puede ser Jesús Figón, que es comisario jubilado de la Policía Nacional, o como puede ser Rita Barberá, otro de los casos aquí en España en el Senado.
Exacto, pero en esta noticia hay que tener en cuenta que esas inmunidades no dejen pasar la noticia de que ha contratado de asesor en Brasil a un comisario acusado de matar a su mujer. No sé cómo se gestiona esto, pero cuando te llega un currículum así, ¿en qué momento decides este es el adecuado, no?
La verdad es que sí.
Vamos a dejarlo en el aire y vamos a ir con Infolibre, que dice: el marido de Pilar de Borbón creó una empresa en Panamá para cobrar comisiones y conseguir contratos públicos. Es una noticia diferente a los papeles de Panamá, aunque dentro de ellos, porque es la primera que se descubriría que sí que lo hizo de manera ilegal. Recordamos que los papeles de Panamá no son ilegales sobre la mesa, sino a la hora de demostrar que han servido para evitar impuestos y para engañar al Estado. El Confidencial también nos traía noticias referentes a los papeles de Panamá y dice que Santander, BBVA y Sabadell ayudaron a clientes a crear firmas offshore en Panamá. Y es que también los bancos de aquí de España, sobre todo con el caso del equipo de fútbol de la Real Sociedad, pues sirvieron de intermediario entre ese colegio de abogados panameño, que sería el de Mossack Fonseca, pues, y entre esos bancos españoles para que se crearan esas sociedades offshore.
Y esto en parte tiene su sentido, porque un inversor o una persona que tenga unos ahorros millonarios, porque suele ser estos casos, una familia normal con ahorros normales no manda su dinero a paraísos fiscales, pues necesita de estos intermediarios y tendrían que ser bancos, como se ha podido comprobar.
Sin esa financiación o sin esa grandeza, esa gestión que tienen los bancos, pues no se podría hacer algo así. El Español nos traía también un tema diferente. Dice: presidente, tenemos un problema. Rajoy conoció la fortuna de Bárcenas en Suiza un mes antes de los SMS. Y es que, según el Español, Mariano Rajoy no conoció, como se dijo en Salvados y con Jordi Évole, el mismo día de que se le envió ese mensaje a Luis Bárcenas, sino un mes antes en una presentación del Partido Popular, en la que un consejero le dijo que ya se iban a publicar estas declaraciones sobre Bárcenas. Y nos vamos a ir a la información local, a Teleelch, que hoy nos trae en su portada digital el ámbito deportivo. Dice: gran remontada franjiverde para pensar en el playoff. Elche 1, Elche 2, Zaragoza 1. Y es que parece que el conjunto ilicitano ya mira más hacia arriba y con esta victoria pues se postula para esos últimos partidos para pelear por el ascenso.
Pues nos vamos ya a las portadas impresas y comenzamos por El País.
Nos vamos a ir al País, que obviamente trae el tema de Panamá. Dice: España y otros países abren investigaciones sobre Panamá. Hacienda y la Audiencia Nacional verían si los papeles revelan delitos. Vamos a leer los diferentes titulares que nos han traído sobre este tema los medios. Por ejemplo, El Mundo decía: España pide ayuda a Panamá para perseguir a los evasores. y en portada una foto del jugador del FC Barcelona, Leo Messi. También La Vanguardia nos decía, Hacienda y Fiscalía rastrean el dinero destapado en Panamá. Y por último, vamos, si te parece, Rebeca, a explicar un poco el tema de los papeles de Panamá, de una manera simple, para aquel que no haya estado muy atento, que lo pueda entender. La idea principal es evadir impuestos, como en un paraíso fiscal. Panamá era hace unos cuantos años un paraíso fiscal. Ahora ya no se le considera así, pero todavía tiene esos resquicios legales que nos pueden ayudar a evitar impuestos. Los personajes españoles afectados son la hermana del exmonarca Juan Carlos de Borbón, Pilar de Borbón, los hermanos Almodóvar, la familia Domecq, y aunque no sea español, pero también nos atiende, es el jugador argentino del Barça, Leo Messi. La infanta Pilar estuvo durante 40 años, justos los que su hermano ocupaba el trono. La familia Almodóvar dice que ya está al corriente de todos sus cargos, y el jugador del FC Barcelona ha sacado un comunicado junto al club que también dice, pues, que está libre de cargos, y esa es la principal baza para salvarse, es decir, que no fue para evitar impuestos y sobre todo demostrarlo. También la familia Domecq, decimos que es hasta una docena de miembros de la familia.
Y es que lo ideal sería establecer un acuerdo fiscal a nivel internacional, pero es algo que ni siquiera es posible en la Unión Europea porque suena utópico, pues mucho menos a nivel internacional en todos estos paraísos fiscales que están fuera de las fronteras europeas.
Y para quien se pregunte cuál va a ser el castigo, pues por ejemplo, todas las personas que tengan cuentas bancarias, inmuebles o acciones en el extranjero con un valor superior a 50.000 euros tiene que comunicárselo sí o sí a la agencia tributaria. Y a partir de ahí es una multa de 10.000 euros por cada dato que no se haya trasladado con veracidad a la agencia. O sea que la multa puede alcanzar cifras realmente escandalosas. Y nos vamos a ir al ABC, que nos traía también una exclusiva que lanzaba ayer el Confidencial, que decía: Venezuela pagó 7 millones para impulsar cambios políticos en España. Podemos ya contaría con una financiación de Irán de 5 millones, con una financiación bolivariana de ahora de 7 millones. La creación de Hugo Chávez daría esta creación para que se forjara en España un partido que justo hiciera eso, ideas afines al gobierno bolivariano.
Una noticia que solo ha traído ABC, así que seguiremos verificándola.
Ya veremos cómo transcurre esta noticia en el día de hoy, porque hay veces que solo atrae un medio, pero mañana igual si vemos que coge ese impulso,
ese arranque, sí.
Pues igual lo traen mañana otras portadas. La Razón titulaba: Seth Marian, un español toma el poder militar del Estado Islámico. Y es que Mustafa Seth Marian, alias Abu Musa al-Suri, es el jefe militar del Daesh. Y justo este individuo pues tiene las nacionalidades siria y española. Así que si algún día se consigue capturar tanto a este jefe militar como a otros muchos, pues seguro que España va a salir en muchos medios y que seguro tendrá alguna repercusión judicial.
Y la fotografía sale esta persona en un carnet de la Junta de Andalucía, lo que choca bastante. Es una imagen un tanto cómica.
Sale como la Junta de Andalucía con un carnet profesional de comercial ambulante. O sea que a la gente que haya estado en Andalucía, pues quién sabe si se ha cruzado con el jefe militar del
Daesh. Sí, en un mercado, por ejemplo.
Nos vamos a ir a la información local que traía esta mañana. El paro bajó en 4.395 personas en marzo por el tirón del empleo de Semana Santa. También en portada en la fotografía, la búsqueda continúa. Hallan en buen estado a uno de los jóvenes alicantinos desaparecidos. Y también tiraba por ese ámbito el diario Información, que dice: la Semana Santa tira del empleo en la provincia, pero con contratos temporales.
Es que es eso, en las vacaciones de Semana Santa pues siempre se abren más comercios, hay más camareros en los bares por esta época de fiestas, pero hay que ver si estos contratos son definitivos o son cosa de dos semanas.
Pues por ejemplo, más de 4.000 alicantinos lograron salir de las listas del paro en marzo y la Seguridad Social registró 7.733 entradas altas. Por lo menos es creación de empleo, es dinero que se aporta a la provincia y es dinero para las familias. Sí, es verdad que nos gustaría que fueran otro tipo de contratos, pero en estas fiestas y en estas fechas pues es lo que hay.
Pues muchas gracias, Pepe, por traernos lo más destacado de las portadas.
A ti, Rebeca, hasta mañana.
Y nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre están situados hoy, martes 5 de abril, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones de 8 y media a 9 de la noche.
En el cuartel general de Rabasa, de 8 y media de la mañana a 1 y media del mediodía. Y también en la sala de formación de Aludium, la antigua Endasa, de 9 de la mañana a 1 y media del mediodía.
En San Juan, en el centro de transfusión, en la sala de donaciones de 8 y media a 2 y de 3 y media a 10 menos cuarto.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Puedes escuchar Radio UMH en los siguientes diales: en Elche 99.5, San Juan de Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4 y en el resto del mundo a través de radio.umh.es. Somos Radio UMH.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos aquí en Buenos Días UMH y vamos ya a conocer las novedades culturales que nos traen cada martes Adriana Prados y Mari Carmen Borrull. Muy buenos días, chicas.
Hola, buenos días.
¿Qué nos traéis esta semana?
Como siempre, comenzamos con el Teatro Principal de Alicante. Este viernes 8 de abril a las 9 llega Marichi Mullers, basado en el guión de Woody Allen. La obra, que representará en Valencia, cuenta la historia del Andreu, escritor y profesor de literatura, y la seva dona Mónica, que treballa en una revista d'art. No poden creure's que els seus millors amics, Sandra i Joan, aparentment una parella perfecta, hagin decidit separar-se. A partir d'aquesta notícia, la parella comença a plantejar-se si el seu matrimoni es basa en una relació realment sòlida. El precio de las entradas es de 10, 15 y 20 euros con descuento para los mayores de 65, los menores de 30 y los desempleados.
Pues yo tengo que decir que vi esta obra en castellano, porque cuando cuando se representó hace unos meses estaba en castellano y la verdad es que la recomiendo a todo el público.
Y el sábado 9 a las 6 y a las 9 y media tendrá lugar Hércules el musical, un musical para todos los públicos donde actores, cantantes, bailarines y acróbatas nos muestran una visión del mito de Hércules. El protagonista, pasados los años y su fama, se gana la vida actuando en teatros romanos de provincias. Va contando sus hazañas sobre los 12 trabajos que la diosa Hera le encargó al tiempo que intenta reproducirla sobre la pista. Aunque en realidad lo que siempre ha buscado nuestro héroe es el amor de una mujer inalcanzable ya para él. El precio de las entradas es de 15, 20 y 25 euros con descuentos para los mayores de 65, los menores de 30 y los desempleados.
Pues nos vamos ya con la agenda cultural de la FNAC de Alicante.
Hoy, martes 4, tendrá lugar la proyección del documental Enrique Bunbury, El camino más largo. El 11 de noviembre de 2009, el cantante actuó en el Estadio Azteca de México, convirtiéndose en el primer músico español en congregar 90.000 personas en un concierto en Latinoamérica. Unos meses después, la estrella del rock decide afrontar un inédito tour por carretera a lo largo y ancho de Estados Unidos, lo que se torna en un inesperado viaje interior de Enrique a sus propias luces y sombras con la música. La proyección tendrá lugar a las 6.
Y el miércoles 6 a las 7 se realizará la presentación del proyecto Only You Come a solas con tu cámara, una experiencia fotocreativa. Se trata de una experiencia que busca despertar el lado imaginativo que todos llevamos dentro. El éxito de la primera edición en 2015 se logró gracias a los trabajos de los 12 participantes. De cada uno de ellos se presentó un audiovisual que fue visionado en Fotomarket de Foto Alicante. Además, con las imágenes se ha editado un fotobook que contiene enlaces a los vídeos que sean disponibles en Internet.
El viernes 8 a las 7, Jacobo Serra presentará Icebergs. Jacobo Serra es un cantautor prolífico que va regalando sus canciones poquito a poco. Cuando se estrenó con un EP, aquellas escuetas cuatro canciones ya hacían imposible la indiferencia. Luego llegarían en 2014 las 10 composiciones de su debut, Don't Give Up, y Jacobo se convertiría en una rara avis de nuestro panorama.
El sábado y el domingo de 10 a 9 habrá un stand en el sexto salón de manga de Alicante. El sexto salón del manga y cultura japonesa de Alicante tendrá como temática principal las festividades japonesas, haciendo especial hincapié en el hanami o la celebración del florecimiento de los cerezos. Como no podía ser de otra manera, volverá a contar con invitados de lujo, que compartirán sus experiencias para profundizar en el arte del manga y en los entresijos de la cultura japonesa en todas sus vertientes.
Pues nos trasladamos ya a Elche, concretamente al Gran Teatro de Elche.
Este jueves 7 de abril a las 9 llega la conocida obra de Valle Inclán, La avaricia, la lujuria y la muerte, a cargo de la compañía Insomnes Teatro. Dirigida por César Bernard, esta función está formada por tres partes: Ligazón, La cabeza del Bautista y La rosa de papel, todas unidas por un coro de muertos. El precio es de 8, 10 y 12 euros.
Y del jueves pasamos al sábado día 9. A las 8 y media llega al Gran Teatro Nahuajin, dueto formado por Nahuan Imri y Carlos Jin. Bonzo, alejado del rock de su último trabajo, sigue sonando a Nahuajin. Hay una balada y elementos de música trap. Destacan canciones como Colossal, I'm Not Special, Rinth y One For Me, One For You, una de las favoritas, un rollo muy pegadizo. El precio será de 17, 20 y 22 euros sin descuentos.
Y ya para terminar el fin de semana, qué mejor que una comedia. El domingo 10 a las 7 tienes una cita con Losers, que cuenta con María Pujalte y Vicente Romero como protagonistas. Losers repasa los diferentes momentos que vive una relación de pareja hasta que descubren con quién comparten realmente su vida. Veremos si las particularidades de cada uno, sumados al desgaste del tiempo, son el golpe definitivo. Así pues, la comedia está servida. El precio es de 12, 14 y 16 euros sin descuento.
Pues muchas gracias, chicas, por traernos todas estas novedades culturales y nos vemos el próximo martes con más novedades. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
La Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández organiza el octavo ciclo de Cine y Salud en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa. Se proyectarán películas de diferente temática.
El 18 de marzo sobre inmigración.
La película Va, Bis et Deviance.
El 22 de marzo sobre afrontar la muerte.
My Life Without Me.
El 14 de abril tratará de la sociedad ante la muerte.
Con Ucuribito.
El 25 de abril sobre infancia y guerra.
Churchill's Can Fly.
El 5 de mayo la lucha por la salud.
Con la película Los Increíbles.
Todas las sesiones comienzan a las 5 y media de la tarde y la actividad está reconocida con 1,5 créditos de libre elección y 0,6 créditos ECTS.
Disfruta del cine en el campus de Sañón de Alacant de la UMH.
Vamos ya con el análisis de medios que nos trae nuestro compañero Manu Martín Albo. Buenos días.
Buenos días, Rebeca.
Empezamos con el repaso a las audiencias de la semana. Ha sido un buen domingo para La Sexta.
Entre La Sexta Noticias, Salvados y El Objetivo lograron estar muy por encima de la media dominical. El informativo de la noche destacó por la exclusiva mundial de los papeles de Panamá. Su audiencia superó el 10% de share, estando 4 puntos por encima de Noticias 4. La entrevista de Jordi Évole a Mariano Rajoy también supo atraer la atención de los espectadores. Casi 4 millones de espectadores se decantaron por esta entrega pese al buen dato de los Gipsy Kings en 4. Por último, el análisis de los papeles de Panamá elevó a Ana Pastor y a su objetivo hasta los 2 millones y medio y el 13% de share.
Y el sábado, la resaca del clásico reportó buenos datos al Chiringuito.
Mega consiguió llegar por encima del 6% en las madrugadas de A3 Media. Todo gracias a la expectación que suscitó el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid. La tertulia deportiva destacó, pero no pudo hacer sombra al imbatible Got Talent de Telecinco. Pese a bajar al 18%, sigue siendo líder indiscutible.
Porque están ya en las semifinales.
Exacto, están en las galas en directo en las semifinales. Queda otra esta semana y creo que la siguiente ya es la final.
Y aunque para líder está Sálvame Deluxe los viernes en Telecinco.
Telecinco aprovecha la ausencia de buenos competidores en la noche de los viernes sacando toda su artillería. Cerca del 23% de los espectadores eligió la cadena de Mediaset para ver la esperada entrevista de Belén Esteban. La película Everly baja Antena 3 hasta el 8%. Recordemos que en semanas anteriores allá abajo siempre superó el 18%. Por tanto, la apuesta por el cine ha empeorado drásticamente sus resultados.
Precisamente allá abajo resurge en la noche de los martes.
22% de share y casi 4 millones de espectadores. Las cifras se parecen un poco más a las de la primera temporada. De esta manera fue la oferta líder entre todos sus competidores. A esto ayudó sobre todo el 16% de El Hormiguero con Emilio Aragón.
Y es que la serie de Televisión Española de los martes no está teniendo muy buena acogida.
No está destacando, se está quedando siempre como tercera opción por detrás de Antena 3 y Telecinco, pero dentro de lo que cabe los resultados no están siendo tan malos como se está viendo en otros días de la semana en la televisión pública.
Que es el caso semanario de sucesos sobre este diario. Exacto. Tan mítico de los años, bueno, de casi toda la vida hasta los 90, de los... Exacto. 50 a los 90. Y Vis a Vis hace mínimo histórico en Antena 3.
La serie carcelaria hizo un 16%, siendo la tercera opción el jueves por detrás de Cuéntame y de Gran Hermano VIP. El miércoles volvió a arrasar El Príncipe de Telecinco, hundiendo a Buscando el Norte de Antena 3.
Vistas las audiencias, vamos ahora con las noticias destacadas de la semana. La Generalitat no encuentra los justificantes de más de 300.000 euros de la antigua Canal Nou.
El gobierno de Ximo Puig se encontró estos pagos realizados el 24 de junio de 2015, por los cuales no hay ningún documento que los justifique. Esto fue un día antes de su toma de posesión. Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat, anuncia que este puede que no sea el único caso que se encuentren.
Algo curioso, el día antes de que tome posesión, 300.000 euros se van.
300.000 euros que pagaron y que no encuentran ninguna justificación.
Bueno, veremos a ver qué pasa con este tema. Y por otro lado, el Villarreal reclama 5 millones de euros al antiguo ente por diferentes derechos que tenía Canal Nou.
La adquisición de los derechos de explotación de la mascota del club Groguet le costó a la antigua Televisión Valenciana 2 millones de euros. Todo esto pese a que ya no emitía. Además, tenía derecho a la retransmisión de los partidos amistosos y de los encuentros del club filial. Fernando Roch, presidente del Villarreal, reclama además 2 millones y medio por daños y perjuicios.
Y se habla ya del futuro modelo de la nueva radiotelevisión valenciana.
Antonio Montiel apuesta por una red de televisiones y radios locales que abaraten los costes. De esta forma se podrían ahorrar los corresponsales, de la futura televisión pública. Aún así, no hay nada decidido. Durante la primera quincena de abril habrá un primer borrador de la ley reguladora del futuro ente.
Pues sea como sea, es una buena noticia y ya informaremos aquí los próximos días de cómo evoluciona esto.
En cuanto salte la noticia, ese martes
la
lo tendremos. Contaremos aquí.
Cambiamos ahora de tema. Tomás Pereda, director de Recursos Humanos de Unidad Editorial, anuncia un ERE que afectará en torno a un 10 o un 20% de la plantilla.
Ya queda muy lejos el año 2008, en el que el grupo tenía 2.000 trabajadores. Ahora Unidad Editorial, bajo los inversores italianos, ha decidido realizar esta estructuración de plantilla. En cifras totales, hasta 280 trabajadores podrían quedarse en la calle. Además, serían empleados de todas las áreas, desde el mundo, marca, expansión, hasta los trabajadores del propio grupo.
Pues sin duda una noticia terrible para todos estos profesionales que además son compañeros, porque 280 personas...
Que además se suma a las que ya hemos visto en los otros grupos de comunicación.
Claro, una desgracia al fin y al cabo. Y en Radio Televisión Española acusan a Sergio Martín del deterioro de la web.
El Consejo de Informativos de este área centra sus quejas en la designación de Francisco Almoguera como subdirector de información de la web. Almoguera, según los trabajadores, carece de experiencia en puestos de responsabilidad. Esta es la causa, según los propios trabajadores, de que haya tomado varias decisiones sin ningún criterio periodístico.
Y en cuanto a Bertín Osborne, Mediaset anuncia que emitirá el programa de Pedro J. Ramírez.
Entrega que debería haberse emitido justo antes de Semana Santa. Una semana antes de su emisión, Televisión Española decidió romper el contrato con la productora. Ahora, Proamagna está editando de nuevo el programa, para adaptarlo al nuevo formato. Pero este no es el único programa, ya que han grabado nuevas entregas para Telecinco.
Cambiamos ahora a la tele de pago. Movistar Fórmula 1 no se escapa de la polémica.
Varios usuarios de la cadena de automovilismo se quejaron en redes sociales de la publicidad durante la carrera. Es la primera vez que la cadena de Telefónica incluye anuncios a doble pantalla. Esta es una fórmula utilizada por las cadenas en abierto durante las retransmisiones. El comentario que más repercusión tuvo fue el de Antonio Lobato, el antiguo narrador de la Fórmula 1, ironizó sobre ello a través de Twitter.
Aunque donde está la verdadera polémica es en Cataluña. El Consejo Audiovisual de Cataluña amenaza con multar a El Punt Avui Televisión.
Según el organismo público, la cadena privada no cumplió con el mínimo de horas dedicado a la información más próxima. De las 60 horas por ley, superaron por poco las 4 durante los días 21 a 25 de abril de 2015. La sanción oscilaría entre los 12.000 y los 90.000 euros.
Mientras en el grupo Godó ve con miedo la deriva de 8TV.
Desde la entrada de Mediaset, las decisiones que ha tomado respecto a formatos asentados han sido muy drásticas. Según la corporación catalana, no se han tenido en cuenta los criterios de asentamiento en la audiencia de formatos como El Trident, de Alfonso Arús. En la actualidad, pese a tener el 60% de la cadena, es Mediaset la que está tomando las decisiones de la programación. Hace algunas semanas, varias personas de confianza de Basile llegaron a Barcelona para controlarlo todo desde allí, in situ.
Y de todas estas malas noticias, viajamos ya a dos estrenos que llegan esta noche.
Telecinco busca hacer sombra allí abajo en la noche de los martes. Después del 22% de la semana pasada, que hemos hablado al principio, la cadena de Mediaset estrena hoy la nueva temporada de La que se avecina. Un día complicado para La Sexta, que estrena hoy Pekín Express. Después de su paso por Antena 3, llega a la segunda cadena de A3Media de la mano de Cristina Pedroche.
Pues muchas gracias, Manu, por traernos todo esto de los principales medios.
A ti, Rebeca.
Y nos vemos el próximo martes con más novedades. Nosotros nos despedimos. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristina Ortega, que está en los controles técnicos, y gracias a vosotros por elegir la radio universitaria. Hasta mañana.
tonight.